Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de Facebook. Tengo un montón de noticias que comentar y vamos directamente al grano porque no me quiero entretener. La primera, yo creo que la más grave, y es que Facebook se está negando a colaborar con una investigación de las Naciones Unidas en la Corte, en el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, como se suele conocer. Y es que diferentes países, pero especialmente es una investigación liderada por Gambia, están tratando de esclarecer cuáles fueron los hechos de lo que sucedió de este gran genocidio de hace unos años contra los Rohingya en Birmania. Ya sabéis que, y lo hemos contado en Mixio, a través de la propia Facebook se difundió muchísima desinformación sobre los habitantes del país de esta etnia. Pues que se hacían tal, que se hacían cual, que se estaban matando. Con lo cual, esto sumado a la prensa controlada por el gobierno, la televisión, etcétera, creó una campaña, un hervidero que facilitó mucho pues, lo que ocurrió después. Este gran genocidio, migración en masa, violaciones a decenas de miles, etcétera, ¿no? Uno de los grandes catástrofes del siglo XXI. Esto ocurrió 2016-2017, Facebook más o menos después de unas investigaciones periodísticas de primer nivel acabó pidiendo perdón, eliminando algunas cuentas, no sé qué, no sé cuánto, porque claro, esto estaba organizado todo desde el gobierno, es decir, esto no era gente loca en Birmania poniendo tonterías en Facebook, no, esto era una campaña de desorganización que empezaba desde los niveles más altos del gobierno y del ejército para, digamos, cambiar la opinión del resto de la población para que un genocidio a las puertas de sus casas pues no les pareciera mal. Entonces, bueno, se está intentando esclarecer todo lo que ocurrió y Facebook, que podría estar colaborando dando un montón de datos de información al tribunal, pues no lo está haciendo. Y se están amparando básicamente en los derechos de privacidad, con lo cual lo que ha hecho Gambia ha sido ir a las cortes de Estados Unidos para que fuercen a Facebook, a su vez, a colaborar con este otro tribunal en La Haya. Rocambolesco, por decir poco, sinceramente. Pero bueno, o sea, ya lo que me faltaba, que se pongan a defender ahora los datos de privacidad, o las leyes de privacidad, o el espíritu de la privacidad para no compartir esto. Macho, hay que tener la cara muy dura. Pero bueno, otras campañas o varias campañas de desinformación, en este caso no tan coordinadas, mucho más caóticas, que siguen afectando a Facebook durante los últimos meses especialmente, son las campañas contra las vacunas, de desinformación contra el coronavirus, negacionismo, etc. Y un reporte del grupo Avaaz, un grupo activista que hemos comentado varias veces aquí en el podcast, y recaban un montón de datos bastante interesantes, indica que apenas el 16% de la información errónea sobre el coronavirus, pues desde las tonterías estas, el 5G causa no sé qué, a confusión un poco, pues bien intencionada, etcétera, ¿no? Como cuando nos decían, no, las mascarillas no son buenas, y ahora desde hace un montón de meses ya sabemos que las mascarillas sí hacen X y Y, porque ya sabéis que la ciencia y los resultados académicos sobre este tema del coronavirus, pues sí es cierto que han sido confusos y parte de la población está un poco confundida porque no sabe muy bien, incluso meses después, qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. Entonces, sea desinformación por ignorancia o desinformación por interés propio, solo el 16% de las publicaciones que el grupo Avaaz ha encontrado con información totalmente falsa sobre el tema del coronavirus está etiquetada como tal. Le ha puesto Facebook la típica etiqueta, este artículo contiene información que no es veraz, que no vale para nada, porque a la gente le da igual. De hecho, lo hemos comentado en el programa en el pasado, como esa etiqueta a muchas personas lo único que le hace es darle más ganas de compartirlo, porque es lo ve como una afrenta o una forma de luchar contra los poderes fácticos que me impiden no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como la gente en general estamos tan volados de la cabeza y Facebook está haciendo tan poco, las cifras que ha dado el grupo Avaaz son terribles, de miedo. 28 millones de personas, de usuarios de Facebook, siguen grupos antivacunas o negacionistas del coronavirus. De estos son los que ha detectado, que ha hecho un análisis en varios países. Imaginaos cómo está la cosa, o sea, imaginaos. Y por ejemplo, una cifra que también me ha llamado la atención, un artículo falso sobre Bill Gates y el 5G y los chips en la sangre y no sé cuántas cosas, llegó a alcanzar en Facebook 8 millones de impresiones. Imaginaos todas las veces que luego se haya recompartido eso con pantallazos o con lo que sea. Increíble, absolutamente increíble, que estén haciendo tan poco por intentar atajar algo, porque al final, ¿sabéis lo que va a pasar? Lo estábamos comentando ayer en el grupo de Telegram. Lo que va a ocurrir es que la Unión Europea, Estados Unidos, otros países, etcétera, lo que le van a decir es aplicar las mismas leyes con las que les fuerzan a eliminar contenido antiterrorista. Recordaréis este gran avance mundial que se hizo para eliminar el contenido de propaganda del Estado Islámico y de Al-Qaeda y de no sé qué. Esas mismas leyes se les van a acabar aplicando a este tipo de cosas. Para decir, no, mira, esto es desinformación, esto atenta contra la salud de los ciudadanos y si no lo eliminas, multa y lo vas a tener que eliminar en 24 horas o en 48 horas o no sé qué. Resultado, lo que hemos comentado con una ley muy parecida que intentó poner Francia hace unos meses. A Facebook no le va a dar tiempo a revisar si lo tiene que borrar o no, con lo cual vamos a pasar de se está borrando o etiquetando muy poco contenido y la gente se está volviendo loca en Facebook, a lo contrario, se está borrando demasiado contenido porque Facebook tiene miedo de las multas, con lo cual empieza a retirar un montón de cosas que a lo mejor no deberían de estar borradas. Con lo cual, la inacción acaba teniendo consecuencias y muy graves. Por cierto, tercera noticia de Facebook para acabar, y también otra triste, es que la gente de Oculus, que ya sabéis que es la división de realidad virtual de Facebook desde hace unos años cuando lo compraron, pues han tenido un cambio de 180 grados y ahora, para usar esas gafas, vas a tener que utilizar una cuenta de Facebook o enlazar tu cuenta de Oculus con la cuenta de Facebook. Para aquellos que se den de alta como nuevos usuarios, va a estar a partir de octubre y los que ya estéis con unas gafas, que tengáis vuestra cuenta de Oculus y estéis usándolas, tendréis hasta 2023 para unificarlas. Con lo cual sí es cierto que dan como un periodo de adaptación, pero esto es algo que Facebook prometió que no iba a hacer. Pero bueno, también Facebook prometió que no iba a compartir los datos o cruzar los datos de WhatsApp con los de Facebook para vender publicidad y lo ha acabado haciendo y a los gobiernos le da igual. Con lo cual, pues esto es lo que ocurre. Cuando una gran empresa tecnológica incumple la ley, incumple sus promesas, incumple sus acuerdos constantemente y no recibe, digamos, una regañina como respuesta o recibe una multa de miles de dólares o de miles de euros, pues sigue haciendo lo que quiere y así nos va. Tengo muchas más noticias, no solo es de Facebook el episodio de hoy, pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es la gran Apple Coding Academy con su, a su vez, gran curso, el Swift Full Stack Bootcamp. Ya sabéis, este curso hipercompleto de 6 meses, 4 horas diarias, de 7 de la tarde a 23 de la noche, es decir, un máster de toda la vida, pero en remoto. Es decir, por videoconferencia, pero luego tenéis todas las clases grabadas para que la veáis las veces que queráis. Y obviamente, pues está para españoles y obviamente podéis atender si seáis españoles o viváis en otros países. Y una de las mejores cosas que tiene este curso es que, aunque empieza desde un nivel casi cero, puedes simplemente comprar los módulos que tú quieras y asistir a los módulos que tú prefieras. Con lo cual, por ejemplo, te puedes saltar los más iniciales y aprender simplemente las partes de Swift con inteligencia artificial, de Swift con seguridad, de Swift con paralelización, de Swift para servidor. ¿Cuál es la ventaja? Pues que se van a pegar por ti en las empresas para contratarte o vas a salir con unos conocimientos que, como tengas una gran idea para desarrollar una aplicación, vas a pasar al 1% de los mejores programadores en Swift. Pásate por las notas del episodio, que te os dejo un enlace con unas becas especiales del 20% de descuento, que están muy bien, y le echas un vistazo a todo el curso. Pero bueno, decía que teníamos más noticias de Facebook. Comenzamos. Por ejemplo, en España está buscando el gobierno una propia reserva para el apocalipsis o para cuando haya una gran emergencia como la que ocurrió en los meses de marzo y abril. Por ejemplo, una de las cosas que están evaluando es si una mina abandonada en Asturias podría hacer de este almacén protegido, pues utilizando sus galerías, sus pabellones, tanto debajo de tierra como los que tenga en la superficie, para ir comprando durante todos los años, meses a meses, poco a poco, pues material sanitario, material de ayuda, y lo tienen ahí. Entonces, que vuelva a ocurrir el tema del coronavirus, por ejemplo, en 2024, o un virus parecido o un virus más terrible, pues ya no va a pasar lo que nos ha ocurrido, que nos ha pillado sin mascarillas, sin material sanitario, sin nada, ¿no? Por mil motivos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un plan de contención que hay que tener muy en clave. Lo teníamos que haber tenido hace ya muchísimos años, pero bueno. Y quiero hablar de móviles, dos noticias de móviles. Por cierto, Huawei ha confirmado que sus móviles van a seguir recibiendo las actualizaciones de Google, aquellos que se vendieran en el pasado con Google Play, con Google Maps, con todos los acuerdos previos y todo el software tradicional que ofrecía Huawei hasta que llegó este veto y estas prohibiciones de colaboraciones con empresas estadounidenses, porque había algunas dudas en un comunicado de la Casa Blanca que daba muy vago y no sabíamos si el final de la tregua iba a afectar también a los teléfonos ya vendidos. Es decir, que Google, por ejemplo, no les pudiera seguir utilizando o seguir cediendo el uso de Google Play o las actualizaciones futuras del Android tradicional que están teniendo, actualizaciones de seguridad, etcétera, incluso aunque fuera un móvil, digamos, comprado en 2018. Eso, en principio, ahora según Huawei, va a seguir. Así que un poco de tranquilidad. Los móviles nuevos de Huawei, que estos que no vienen con Google Play, eso va a seguir igual. No hay ningún tipo de cambios. Los podéis configurar, los podéis instalar por vuestra cuenta, pero va a seguir sin soporte oficial. Os tengo que dar más noticias sobre Huawei y los chips, porque se están llevando un varapalo gigante, pero eso será en otro episodio. La segunda noticia de móviles, un poco también triste. Y es que Android 11 viene con un cambio que se ha revelado ahora, la gente escarbando en el código fuente, etc. Y es que va a eliminar el soporte para cámaras alternativas en la captura rápida. Es decir, tú, por ejemplo, estás en una aplicación y te dice subir foto. Entonces, Android te da la opción. ¿Quieres subirla desde la galería? ¿Quieres utilizar la cámara que tienes instalada por defecto en tu móvil o quieres utilizar otras aplicaciones de cámara que tienes instaladas? Bueno, pues ese menú va a desaparecer en Android 11. Automáticamente te va a cargar la aplicación de cámara que tengas instalada por defecto. Con lo cual, si quieres hacerlo, vas a tener que hacerlo en dos pasos. Sacas la foto con tu aplicación de cámara favorita y después desde la galería la importas. Es un rollo, pero en Google alegan motivos de privacidad y motivos de seguridad. No me queda muy claro, porque estos detalles son muy técnicos para mí, pero es una pérdida de funcionamiento y de una función muy útil que muchos usuarios de Android utilizaban y disfrutaban. Más noticias. Google Maps se ha actualizado con un montón más de detalles. Si entráis en las aplicaciones o en la versión web, vais a ver que los países ahora mismo en el modo vectorial, en el modo que está dibujado, no en las imágenes por satélite, tienen muchos más detalles. Por una parte, lo que han hecho ha sido combinar la información de satélite para decidir las zonas verdes, etcétera, y las montañas y un montón, digamos, de lo que es el aspecto del territorio de una forma mucho más fidedigna. Y por otra parte, en las ciudades vais a tener también mucho más detalle. Vamos a ver incluso los pasos de peatones donde están en algunas ciudades y el ancho y el tamaño de las calles también va a quedar mucho más acotado y mucho más realista. Con lo cual, oye, son dos interesantes novedades que están empezando a llegar ya a todos los usuarios. Y aunque os dejo siempre muchos más enlaces en la newsletter que tenéis, ya sabéis que lo tenéis en las notas del episodio, sí quiero acabar comentando las últimas revelaciones de Disney Plus en su nueva estrategia digital. Hemos hablado de este tema del estreno de Mulan dentro de la plataforma, que iba a costar $30, pero ahora ya sabemos el precio en euros, van a ser 22 euros en España, con lo cual tú tienes que pagar la cuota de Disney Plus y aparte, si quieres ver Mulan, la puedes comprar por 22 euros. Lo bueno es algo que no había quedado súper claro, es que parece que la vas a tener para siempre, no simplemente hasta final de 2020. Es decir, tú pagas por Mulan 22 euros y la puedes ver el resto de la vida. Que era algo que la gente lo estaba diciendo. Dice, bueno, si la puedes ver hasta finales de 2020, es como si la pudieras ver para siempre, porque cuando acabe esa fecha, cuando entre 2021, la película de Mulan iba a entrar igualmente en Disney Plus, con lo cual, en cierto sentido, estabas comprando una licencia para verla siempre. Lo que no me queda claro es si tú dejas de pagar Disney Plus y has pagado por Mulan, ¿vas a poder seguir viendo Mulan en 2021, en 2022, en 2023, etcétera? Eso no me queda claro y voy a mirar si Disney lo ha especificado porque, ya sabemos, esto no va a ser solo una película, van a ser muchas películas y quiero ver a qué se refiere Disney con este acceso premium, porque una cosa es comprar y otra cosa es alquilar. En fin, debates de 2005 del DRM y de estas cosas que vuelven inesperadamente. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias a Apple Coding Academy por patrocinar. Pasaos por el Swift Full Stack Bootcamp. para verlo, porque merece muchísimo la pena. Hay muchos cursos, muchos bootcamps, muchos másters patrocinando esta newsletter, patrocinando este podcast, pero tengo que decir que este seguramente es uno en el que yo me apunte y coja varios módulos, porque tengo mucho, mucho, mucho gusanillo de volver a programar a alto nivel. En fin, muchísimas gracias a todos. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias en especial a los Ko-fi y a los Patreon. Ya sabéis que los tenéis en las notas del episodio. Si queréis colaborar y recibir una camiseta, una taza, unas pegatinas de Mixio, de Kernel, de Cupertino, de Elon, lo que sea, entráis ahí y os juntáis con la mejor y más estupenda gente del mundo. Ahora ya sí me despido. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Mixio.